Estás escuchando Beatles en el aire. En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Con ustedes, Parte del Mar. El segmento del rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Estamos al aire. Bueno, por eso seguimos hablando acá.
No paramos de hablar.
Seguimos la tertulia.
Seguimos en la tertulia. Para seguir con la tertulia, déjame, antes que hablar, quisiera hacer unas palabras y pasar los teléfonos. 11-4300-0114 u 11-5031-9801 para que llamen y se comuniquen con nosotros y sigamos acá tertuleando.
Me llamó Mariana de Versalles.
Sí.
Mariana. Dice que no paramos de hablar.
No paramos de hablar. No, es un programa
ponemos
discolor.
Tema y se escuchan nuestras voces atrás, que seguimos hablando.
Y bueno. Pues somos así. Es un disco. ¿Qué con no? Empanada.
De copelusa, empanada, vino. Es un día muy especial.
¿Qué más querés? Chamuyo. Aparte, el chamuyo es muy importante.
Día de fiesta. Pero bueno, y encima ahora venimos con los violadores. O sea que encima.
Bueno, hoy tenemos como tema, personaje seleccionado a Piltrafa y los violadores. Y hemos traído a Andrés Herzl, que tiene un doctorado en los violadores y unas piezas que después nos va a comentar él.
Increíble todo lo que trajo.
Sí, y que siempre nos aporta en todos los temas que pusimos desde que empezamos el programa. Así que vamos con el tema y después nos ponemos a tiro.
We'll be right back.
este temazo, como todos los que traemos, más con más punch, menos punch, pero
casi te tengo más cerquita, vos,
gracias, con más punch, menos punch, pero todos temazos.
No, aparte, sí, como decías vos, prácticamente los inventores del pogo.
Sí, sí, del pogo, Cachorro me hizo acordar de los escupitajos también. Y yo me acordaba ahora de las puteadas al juez Piotti.
Claro, sí, eso de...
Que nosotros lo puteábamos porque era un juez que venía de la dictadura. Sí, pero sí, ellos, porque les interrumpió el recital,
y metió, lo metieron preso.
Lo metieron preso.
En una discoteca.
Un saludo al juez Piotti, si nos está escuchando.
Un abrazo. Sí.
Sí, esta vez. Fútbol la soy divino, ¿no? Como decíamos.
Sí, fútbol la soy divino. Bueno, hoy vamos a hacer una variante porque está Andrés, sí, presente, que es un, insisto, tiene un doctorado en este tema, y aparte lo conoció a Piltrafa por una casualidad de la vida, y fue muy amigo de Piltrafa hasta los últimos días de su vida, y cuando le conté que íbamos a hacer este espacio dedicado a Piltrafa, se nos ocurrió que puede estar acá, así que...
No, y trajo material también a morir.
Sí.
Sí, sí, yo hablando con los muchachos antes, les decía que, bueno, Pil siempre fue reconocido por su valentía, por su rebeldía. Bueno, recordemos, ¿no?, que ellos empezaron sobre el final de la dictadura cantando Represión, que eso les costó varias veces...
Miren, cana por lo menos.
Estar, sí, guardadito por ahí, alguna paliza. Pero además, por ahí no se rescata tanto la parte artística de él. Era un artista muy versátil, él escribía sobre cualquier cosa. Escribía sobre la guerra, sobre literatura, tiene varias canciones escritas sobre literatura. Bueno, uno de sus laberintos habla del libro La Naranja Mecánica de Anthony Burgess.
Sí.
Habla, también se inspira en García Márquez, una canción que se llama Anita del Mar, que está inspirada en el realismo mágico de García Márquez. Otra canción que se llama Rojo y Negro, que habla de un libro de Stendhal.
Seis novelas
que habla, sí, menciona seis novelas de Osvaldo Soriano. Era un lector impedernido y escribía sobre cualquier cosa. Era apasionado por la historia. Bueno, él hubiese querido venir acá a la Argentina a estudiar historia. Bueno, las canciones de la guerra, bueno, Petróleo y Sangre, que habla de la...
¿De dónde era que querías venir a Argentina a estudiar historia?
Ahora vivía, está viviendo en Lima. Está viviendo en Lima. En su momento, bueno,
a fin de momento se fue a vivir a Lima.
Sí,
se casó allá, tuvo un hijo.
Se casó, ¿no? Sí.
De hecho, una cosa graciosa que trajo Andrés hoy es que figura Piltrafa como productor de Lazy Town, una obra de teatro de dibujos animados. Sí, porque la mujer de Piltrafa era productora.
Claro, entonces él trabajaba.
Entonces, cómico. Digo, sería inimaginable.
Un dato de color, ¿no?
Al señor Chalar,
claro,
¿no?
Que
era su apellido.
Por ahí los pan fundamentalistas lo tomarán como una
traición.
Claro, como una traición. Pero es un dato de color muy divertido. No, le escribía la guerra, Petróleo y Negro, que habla de la primera invasión al Golfo, la de Bush padre. Bueno, varias canciones de Malvinas, Comunicado 166. Bueno, recordemos que los comunicados de la Junta llegaron hasta el 165 de la guerra y ellos escribieron el 166. Bombas a Londres, Patrulla Americana, que habla de...
Aparte fue un grupo que en los principios fue denostado. Incluso acá había algunos críticos que correctamente decían que era un grupo basura porque era un grupo trash, que hacía trash metal, ¿no? Porque el punk no existía acá, entonces lo buscaban asociar con eso. Pero lo que no querían decía que era un grupo basura, por los críticos decían que era un grupo trash. Digo, y recién, yo creo que se lo valoró a Piltrafa hace unos años y con Pilsen.
Sí, hay un documental que está en Netflix que habla del rock latino, la historia del rock latinoamericano, que está hecho por Santaolalla, ¿no? A mi gusto sobrevalora mucho la música mexicana en ese documental. Pero bueno, ahí aparece León Gieco y lo reivindica Pil. Recuerda cuando no quiso participar en los festivales del 82 de rock. Ellos y Virus fueron de los que se negaron.
Sí.
Bueno, hay infinidad de acontecimientos de eso que marcan una coherencia toda la vida. Y bueno, y con su rebeldía, bueno, fue evolucionando y según fueron pasando los años, le fue escribiendo al ambientalismo, una canción que se llama Monsanto, que hace referencia a Monsanto, la empresa de fertilizantes, de agroquímicos, por ejemplo.
Hay un reportaje que yo leí para comentar acá de Página 12, creo que es de 2015, 2014, donde le preguntan por qué no seguía haciendo punk.
Sí.
Y dice que él era, a esta edad, era punk arriba del escenario y un burgués achanchado cuando bajaba del escenario. Sí. Entonces decía que, claro que, digo, hoy dice, hoy ser punk es ir a contramano del mundo.
Claro,
dice, es preferible defender cuestiones como el ambientalismo, como los alimentos, trabajar en contra de los alimentos transgénicos, el monopolio de los alimentos. Dice, ahí es por donde pasaría lo que era el punk antes, pasaría por esta... Esta...
Sí, en el último disco le escribió una canción a una modelo iraní que tuvo que irse de Irán porque no podía trabajar, víctima del régimen, bueno, o sea, reivindicando la lucha por los derechos humanos de las mujeres con esos régimen tan radicalizados. Bueno, en todo fue coherente y protestó contra todo y contra todos.
Pero nuestro operador Richard, que es muy hábil y que suele encontrar todo lo que le pedimos, me parece que encontró ese tema.
¿Ah, sí? ¿No? Bueno, después lo vamos a escuchar. Después lo vamos a escuchar.
Espera, espera, ¿puedo volver?
Ah, vale.
De fondo.
Corriendo del fuego se fugó y no te da.
Bueno, llamó Gisela de Versalles, que nos pide que Andrés, que no solo es un experto en el tema, sino un conocedor de Piltrafa, nos cuente alguna anécdota cuando estuvo en Alemania.
Sí, en el 2013, los Tito Tenhosen, que es una banda punk alemana, que él los hace conocidos acá, los trae por primera vez acá a la Argentina, se hace muy amigos de él, y se hace muy populares acá los Hosen. Entonces, como agradecimiento, en 2013 los Hosen son profetas en su tierra. En Alemania tocan para 30, 40, 50, 60 mil personas en estadios. Y los invitaron a Pil a telonearlos en Alemania. Así que bueno, fue Pil para allá y fuimos para allá. Así que, no, y bueno, la verdad que una gran experiencia para él, ¿no? Tocar para... Acá no nunca tocó para... por lo menos solo para tanta cantidad de gente. Y bueno, tocó, sí, en pubs en Düsseldorf para el público alemán, y la respuesta del público alemán fue fantástica, ¿no? Me acuerdo que le pedían que tocara Auschwitz. Auschwitz es una canción, bueno, que habla del campo de concentración. Sí. Y él lo quiso porque tenía miedo de herir alguna susceptibilidad, no sabía cómo iba a ser cómo iba a responder a algunos. Pero sí, fue una experiencia, y él quedó muy contento. Y bueno, y sobre todo los Hosen también se portaron fantásticamente. Y sí, la verdad fue una experiencia muy linda para él y para todos, ¿no? Lo que estuvimos por allá.
¿Grabaron un tema de Pil?
Claro, los Hosen grabaron otro evento. Sí, sí. Y bueno, siempre que venía acá le invitaban.
Leí por ahí que el último tema que compuso Piltrafa fue para un grupo, Mara, Sara, un grupo de una cantante que eran amigos de él y que se estrenó al poco tiempo que murió Pil, ¿puede ser?
No sé, puede ser, pero no sé. El hijo de él escuchaba rap. Y él escuchaba, porque él decía, bueno, la canción que se llama ¿Qué pasa con el rock? Que está anestesiado, que habla de lo adormecido que está rock ahora. Y bueno, él veía que la juventud, los chicos de ahora, escuchan rap y canalizan por ahí sus inquietudes y rebeldía por ese tipo de música. Y bueno, y invito para grabar una canción a un chico rapero que se llama Irione, que es lo escuchaba el hijo. Así que él, contrariamente a lo que se pudiera pensar, él integraba a todos y era conocedor de todas las culturas. Y bueno, eso hablaba de la versatilidad de él y el conocimiento que tenía. Bueno, leía de todo y sabía de todo. Eso, la verdad que era un placer charlar con él. Y bueno, por eso tiene una discografía tan amplia, ¿no? Y habla de tantos temas.
Yo quiero decir a los oyentes y a las oyentas que Andrés trajo acá una colección de cosas de Piltrafa que no tiene desperdicio. Andrés, cuando lo conoció a Piltrafa, logró que les dedicara y le pusiera algún comentario en cada tapa de CDs de la colección que tiene él. Y algunos son hasta divertidos o irónicos, ¿no?
Claro, él comentó, él, bueno, cada disco, cuando lo firmaba, los comentaba. Hizo un cantante de cada disco. Y no, Osvaldo le llamó la atención el disco En Vivo Ruidoso 2, que lo grabó en Cemento en el año 2002, más o menos. En la parte interior del disco tiene una foto del público con bengalas. Y él puso, bengalas, porque, bueno, haciendo referencia a
Cromañón.
A la de Cromañón. Bueno, y él, lo que para mí es muy destacable de él es todos los aspectos de la parte musical que fue cubriendo. Él llegó a tocar con una orquesta de Fernández Fierro, una orquesta de tango. Sí. Es un show fantástico acá en San Telmo, en el Teatro Marete Sirgú. Y él se hizo muy amigo un chico, el violinista, que no me acuerdo el nombre ahora, y después le invitaba siempre a los conciertos. El pibe terminó siendo amigo de él. Y el pibe estaba sorprendido, el chico era hijo o nieto de rusos. El pibe estaba sorprendido de lo que sabía historia rusa. Decía, ¿cómo puede ser que te sepa más que yo? Y el pibe, a raíz de esa amistad, se puso a leer y a estudiar, porque no le da vergüenza no saber tanto como Pil. Y así, bueno, anécdotas de esas hay muchos, de un montón. Todos los que lo conocieron, bueno, saben lo que fue él, ¿no? En la parte de conocimiento.
Bueno, te damos las gracias, Andrés. La verdad que nos has ilustrado a mano poder con la Piltrafa, que sí. Lo que podamos haber estudiado, conocido, escuchado nosotros no llega ni a los tobillos. Y bueno, te tendremos invitado permanente casi ya, incorporado a esta sección. Porque también, insisto, ustedes no saben cómo nos bombardeaba mensajes cuando hablábamos de otros temas, de otras canciones de los otros programas. Andrés estaba atento, era lo que decíamos, no, casi con una fiscalización perfecta.
No me acordaba de algunas cosas, cuando hablan de Sumo, de algunas anécdotas, de algunas cosas que uno se acordaba, entonces...
Aprovecho, lo tengo acá para recriminarle por qué no llamó al aire para hacer todo por WhatsApp.
Pero no sabía el número de acá.
Claro,
no,
48 veces por
no,
programa. No, excusa.
Palazo
para... Por eso lo traemos al programa.
No, lo que pasa es que por teléfono no había vino, entonces...
Bueno.
Es otra cosa.
Eso, las adicciones.
Quiero que sepa que todo hombre tiene su precio y que yo estoy de oferta.
Ah, ya. No traje monedas, mira, pero bueno.
Bueno, gracias. Gracias. Ya la próxima semana vamos a ver qué hacemos para el segmento nacional, porque va a salir adentro del asalto.
Obvio.
No.
Asalto queremos aclarar que eran los bailes que hacíamos nosotros, porque gente va a decir que vamos a ir a Fanabanco.
Sí. No.
Ave de Cruche, claro.
Claro. No, eran los bailes que hacíamos nosotros en nuestras épocas de mocedades.
Sí.
Palabra moderna, si la sabes.
Mocedades.
El trío Mocedades.
Wow. Donde las chicas llevaban...
¿Usted recuerda que había... ¿Era el único grupo Mocedades que tenía su música en magazines?
Sí, cómo no.
No había cassette de Mocedades y había magazines.
Sí. El magazine, para los pubers que nos están escuchando, era una especie de cassette que tampoco saben lo que es un cassette.
Claro.
Me rindo.
Claro. Era un cuadradito de plástico que adentro llevaba una cinta, pero tampoco saben lo que es un VHS.
No.
Así que bueno.
Bueno, eso.
Era una cosa donde se escuchaba música.
Que lo googleen.
Así que la semana que viene vamos a estar haciendo una especie de asalto, fiesta ochentosa, donde vamos a pasar todos temas de nuestra
época. ¿Le damos a Richa para que cierre el segmento?
Démosle.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar, el segmento del rock nacional, con la conducción de Osvaldo Sidoli y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Después de esto ponemos a Banana.
Bueno, estamos discutiendo qué rápido se pasan las dos horas, ¿no? Que ya casi estamos a 23 minutos de que termine el programa. Y la verdad que la pasamos bien porque estamos entre amigos,
Departiendo
un buen vino de Orlando, unas empanadas que trajo Andrés, escuchando estas anécdotas de Piltrafa, que no la van a encontrar en ningún libro.
Espectacular.
Yo creo que el próximo paso tenemos que ponernos en editor de un libro de Andrés sobre Piltrafa.
Desde ya, totalmente.
Próximo paso. Digo, no hay que perder tiempo con eso.
Totalmente. Piltrafa, aparte, palabra moderna también.
Sí,
la gente no sabe ni lo que era Piltrafa, pero no importa.
Lo de Pil sale porque él, cuando empezó con Violadores, tenía una remera que decía Pil. Hacía referencia a Pil, Pure Imagine Limited, la banda de Johnny Rotten.
Uh-huh.
Y bueno, después de Pil pasó a Piltrafa.
Sí, tiene un nombre que es políticamente incorrecto para la época que salió y mucho más para ahora. Imagínense un grupo ahora, Violadores, Ministerio de Género.
Olvídate.
Sí, acá en el primer disco vemos que, bueno, no se ve, que la I es mucho más grande, más notoria, porque ellos antes de poder editar el disco les hacían poner los afiches Voladores. Entonces... como revancha, cuando pudieron editar el disco, le ponen la I bien grande como Violadores.
Uh-huh. No, la verdad que impresionante. Aparte, las anécdotas que tiene Andrés, las anécdotas que tiene Pelusa, lo que saben ustedes. Yo me voy a casa y no me levanto.
Preguntaba a Pelusa cómo hacía para no ser un esquizofrénico, ¿no? Con todas las voces esas en la cabeza.
No, es decir, en realidad yo tenía muy claro lo que era una cosa el trabajo y otra cosa la vida. Con lo cual, en mi casa, por ejemplo, nunca hacía.
No, y aparte vos me decías que terminabas y te olvidabas del personaje.
Absolutamente.
Lo descartabas. Sí, no, pedías, cuando ibas, pedías que te pasara un poco del personaje para tratar de hacerlo bastante similar.
En realidad había personajes que empezaban y morían en la propia grabación, pero había personajes que de golpe tenían éxito y había que repetirlos, y yo me olvidaba cómo eran. Entonces, directamente, si había que repetirlos, quería que me pusieran un poquito antes, porque ciertas cosas son irrecordables, o sea, ciertos jeites del personaje son irrecordables. Entonces, para acordarme, necesitaba para no modificar el personaje, porque si no, inmediatamente ya lo estaba cambiando.
Otras voces que hizo él, por ejemplo, ¿también te acordás de Momentito Pluma Pluma?
Pero estás hablando
Es de él también.
Estás hablando de la historia.
Pero vos sos la historia.
Momentito.
Pluma, pluma. Eso es la historia de la publicidad, sí, y del dibujo animado en la Argentina.
Y sí, bueno.
A mí me la contaste 48 millones de veces, pero a ellos y a los oyentes no. ¿Cómo fue que se te ocurrió la idea, a vos, cómo surgió la idea de Bardal?
Claro, es toda una historia, porque resulta que Perón, mejor dicho, en la época de Perón...
Pero decimos los compañeros y amigos de Bardal que se quieren mandar un avisito o algo.
Obvio.
Un problema.
Cuando,
vino que mandé.
Cuando gobernaba Perón, que yo era chico, 1900, del 45 hasta el 55, sí, yo era chico todavía, trajeron la Mercedes-Benz, trajo los primeros taxis de motor diésel. Y para el motor diésel, para los autos, no era común. Había motores diéseles para
máquinas,
transatlánticos, para locomotoras. Pero un diésel chiquito era una cosa rara. Entonces, el problema que tenían los diésel, por lo menos en aquel momento, que eran difíciles de arrancar, consumían mucha energía de la batería para arrancar. Entonces no lo paraban nunca. Y en los veranos de 40, 45 grados, los taxímetros paraban, levantaban el capó y los pibes íbamos a mirar lo que era el motor diésel. Y yo le estaba explicando a Carlos Ceretti, un guionista fantástico que trabajó muchísimo con él, que hemos sido socios inclusive.
Creativo publicitario.
Claro, guionista, creativo, sí, publicitario de muchísimas cosas. Yo le decía, lo que pasa es que los pibes íbamos a mirar el motor, que el motor hacía... Y me mira, ¿no? Dice, ¿vos podés hablar? Le digo, claro, ¿cómo no voy a poder hablar? Hablo. A ver, decí Bardal. Bardal. Entonces, lo llamamos a Tito Bajnov, que era el publicitario de Bardal. Nos metimos en una sala de grabación y me daban motivaciones, ¿no? Me decía, ¿cómo suenan las orugas de los tanques de Rommel en el desierto? Entonces hacía, sí, probamos 50 millones y entonces, bueno, finalmente terminamos en el auto de carrera que hace, y eso desde el año 70, desde el año, espérate, 50 y... ya no me acuerdo, pero no, del año 71 a la fecha, sin parar.
Vos fíjate, sí, cómo surgen las ideas, ¿no?
Sí.
Claro, eso es decir, así como en lo gráfico hay un logotipo, que es el tipo de dibujo que identifica una marca, a estas cosas yo les llamo un sonotipo, que es un identificador de marca sonoro. Y hay muy pocas marcas que tengan identificadores sonoros. Tienen por ahí campanitas o alguna cosa así, pero un sonotipo como Bardal prácticamente no hay en competencia.
Bueno, una cosa que hablábamos recién también, que sería también menester hacer un programa, es sobre los singles. Ya tampoco hay más singles, sí, publicitarios. Sí. Uno antes se acordaba del producto por el single.
Claro.
Hoy ya no hay más. Hoy te usan un tema popular y le cambian la letra, pero no hay creativo jingle como
el Pichu Chamarero. Los creativos vienen y dicen, mirá, le podés poner letra a esta música, y vienen con una música determinada que les gusta a ellos.
Y otra cosa que a mí me vuelve loco, y a él más todavía, cuando dicen, a ver, hacelo un poco más azul. ¿Qué es más azul? ¿Qué es una voz azul?
Sí, claro.
¿Cómo es una voz rosa? Hacelo más rosa. ¿Qué es una voz rosa? No, te vuelven loco. Sí. ¿Viste? No tenés nada.
Bueno, el mundo de la publicidad ha cambiado muchísimo, ¿no? En los últimos 30 años.
Sí, bueno, de todas maneras, siempre la obligación del publicitario es ser original. Y por lo tanto es complicado, la competencia es muy grande. Y hay buenas ideas e ideas demasiado inventadas. Por otra parte, yo cuando vendía jingles, teníamos una sociedad, Miguel Lubet, que fue el director de los Huahuancó, y actualmente es un funcionario de Sadaic. Ceretti, que era guionista de Lowe era una productora.
Sí, la que pasaba antes de los indios avisos.
Claro. Y yo, que era el que hacía las locuciones, las voces, cantaba, tocaba instrumentinos y demás. Los tres hacíamos, vendíamos jingles, y por lo tanto, para vender un jingle era necesario hacer un boceto. Y entonces, claro, yo ahí tenía que hacer tanto, es decir, yo ni se me ocurría ser locutor, pero para vender un coso tenía que mostrar lo que era un locutor. Finalmente me aprobaban a mí como locutor. Bueno, finalmente tuve que terminar dando exámenes, una serie de, una cosa, una historia bastante complicada. Pero yo tenía muchísimo, más de 20 años de antecedentes como locutor, y bueno, me tuvieron que, con un examen resolví el problema, ¿no? Pero tuve mis lindos problemas con el sindicato.
Claro.
Y sí.
Y ahora vos contabas que que no te llaman porque muchos de los que te llamaban ya no están, ¿no?
No,
y,
claro.
Los que están no te conocen, como para decir.
Los que están me conocen, pero que creen que lo único que hice en mi vida fue el larguirucho.
Ese es el tema.
O sea, la cantidad de cosas que yo he hecho, la cantidad de comerciales y de locuciones y de voces, y miriada de cosas, duran lo que dura la inversión en la radio. O sea, por ahí, un mes, dos meses, tres meses, salvo Bardal, que... salvo los mosquitos de Ray, que sí, duraron tanto tiempo hasta ahora, que yo no puedo comprender por qué no están más. Sí. Es decir, ahora la publicidad de Ray, y esto no es una crítica, simplemente una reflexión, porque perdieron un código en el que invirtieron tanto tiempo, ¿no? Se acabaron, es decir, antes Ray era recordable porque era una cosa tragicómica, era una manera de matar.
Quizá tenga que ver por lo que decíamos antes de lo políticamente correcto, ¿no? Como está el dengue, como está toda esta cosa, a lo mejor conviene correr al mosquito del medio.
Pero lo estás matando al mosquito, no lo estás
Te importa, pero conviene que no salga el mosquito capaz que la propaganda.
Claro, bueno, pero se parece a cualquier cosa.
Sí,
¿no?
Sí, por eso. Sí,
aparte de los mosquitos de Ray, eran los tanos y los gallegos de Ray. No sé si ustedes se acuerdan de los tanos y los gallegos de Ray. ¿Te acordás de los tanos y los gallegos
no,
de Ray?
No, tanto no me acuerdo.
Oh.
¿Cuál era?
Los tanos y los gallegos de Ray, ¿te acordás?
No,
y además tenés cacaracha en tu casa. ¿Te acordás que lo decía Alberto del Castillo?
Sí, es muy posible. Sí,
y
sí.
Los gallegos también. Que decían, que salga el toro, no puede, se lo han comido las polillas. Salía el otro con la cola.
¿La voz se las hacía yo?
Sí.
Yo no me acuerdo.
Igual que Francis Fritz de Vía.
Llevo más de 6.000 comerciales que han ido al aire, así que no me puedo acordar. Hay un montón de cosas.
¿Más de 6.000?
Sí. Más de 6.000, sí.
Increíble.
Sí, no, bueno, son 70 años de laburo. De los 14
hasta... Yo insisto, no debe ser nada más que un caso histórico en Argentina, sino en el mundo, debe ser unos pocos.
Menos poco. Hecho, el otro
6.000 comerciales, tocado conjuntos musicales, de todas las cosas que dijiste que
hiciste. Bueno, es que para rebuscarse en la Argentina hay que saber hacer un montón de cosas.
Ha hecho de todo.
Claro, nosotros hacemos esto, claro.
Y olvídate.
Para tomar una copa
son
de
todas
vino.
Cosas coherentes dentro de lo mismo, ¿no?
Claro.
He sido músico, yo he sido cantante. Y ni me imaginé que iba a terminar siendo locutor.
Él arrancó haciendo voces, te digo, yo conozco la vida de él más que él mismo. Porque él de chico veía un personaje de dibujos animados de la UPA, que era Mr. Back Boing Boing, que al lado decía Boing Boing Boing. No sé si ustedes se acuerdan o no recuerdan.
Yo no lo veía, pero sé cuál es el personaje.
Claro, él lo iba a ver al cine con la madre y veía que el personaje hacía Boing Boing.
Mr. Boing Boing, claro.
Y hablaba todo con la
así, no hablaba, no hablaba, hacía simplemente ruidos, se hacía entender por ruidos. Y me fascinó el personaje, ¿no? Porque, y finalmente terminé haciendo yo ruido con la boca.
Sí.
Entonces, no, es más, aparte, por eso yo cuando arranqué puse toda esa especie así de recompilado de algunas de las voces que han hecho, para que vean que todo salió de la misma garganta.
Sí.
Uno cuando dice que en Hijitos hacía 16 personajes, parecen 16 locutores diferentes, pero todos eran él.
Claro.
Entonces, sacando Hijitos, que lo hacía Néstor D'Alessandro.
D'Alessandro hacía varios personajes, hacía Hijitos,
Cachavacha,
Dedo Negro, Ketchum.
¿A Ketchum lo hacía él?
Ketchum lo hacía él.
¿Qué me decías vos, Ketchum?
¿Y Oaki? ¿Qué lo hacía Oaki?
No, Oaki era una chica.
Ah.
En realidad trabajamos muchísimo, trabajamos dos hombres, que éramos D'Alessandro y yo, pero también hubo varias chicas que trabajaron. Y algunos otros personajes, pero no me acuerdo, pero durante 7 años produjimos la tira.
Hijitos fue la primera serie de televisión de Argentina en ser exitosa y la más exitosa en Latinoamérica. Se vio en toda Latinoamérica, Hijitos.
Sí, claro.
Tremendo.
Sí.
Uno quizás no lo dimensiona porque es una serie argentina, porque qué sé yo.
No, pero... y por no lo dimensionamos porque fuimos contemporáneos de la serie.
También. Puede ser, pero...
Sí. Algo así como lo que fue el Chavo después.
Sí, sí puede ser, sí.
Pero además, vos con tu edad, por ejemplo, no te acordás mucho de Hijitos.
De la década del 70, era chico, sí me acuerdo, sí.
Sí, pero digamos, no los que me felicitan tienen más de 40 años. Los que me felicitan y me palmean y me agradecen,
claro,
de haberse divertido cuando eran chicos.
Si te veo en la calle y hubieras sabido que era vos, te felicito, te saludo.
Bueno, yo he ido a comer con él varias veces y estamos comiendo y viene gente a sacarse fotos.
Bueno, típico, eso es típico. Bueno, claro, lo que pasa es que me hacen muchos reportajes.
Claro.
Y por ahí me reconocen.
Ciudadano Ilustre, tenemos un Ciudadano Ilustre sentado acá,
claro,
con nosotros.
Ciudadano
también.
Ilustre. Sí,
claro, Ciudadano Ilustre, el Golden Brain, es todo. ¿Te olvidaste?
Y bueno, algo tienen que hacer conmigo.
Y Peluso, tengo una pregunta estrictamente gremial, ¿no? ¿Cómo está el tema del cobro de los derechos para todos los locutores? ¿Es bueno, algo simple? ¿Es complicado?
No, no, en principio...
Porque vos hablaste de que un compañero estaba en SADAIC.
Sí.
En la gestión de SADAIC, ahí se me ocurrió preguntarte por esto.
Claro, es decir...
Porque para nosotros es un mundo desconocido ese.
Claro, los que están muy organizados en la cobranza son los actores. Particularmente los locutores tienen una tarifa que emite el sindicato, pero cada locutor se dedica a tratar de cobrar. Digo a tratar de cobrar porque hay muchas inconvenientes a veces con el tema del dinero. Los actores lo tienen resuelto, los locutores lo logran, pero hay una enorme competencia. Y no sé si muchos respetan las tarifas del sindicato. Por competir. Es una pena.
Sí.
En un momento los locutores solamente podían decir marcas y ahora veo que no pasa eso.
No, nunca, siempre fue patrimonio de los locutores el nombrar las marcas, pero no se respeta y fundamentalmente los que no lo respetan son los canales o las radios o finalmente los clientes, ¿no?
Sí, la norma existe, pero no se...
Claro, es una cosa...
No, y aparte, es verdad que lo que hicimos nosotros acá con Orlando también, lo que es la publicidad no tradicional,
claro,
ha venido a descolocar a ese esquema que tenía, que la publicidad se hacía a través del locutor.
Claro.
La publicidad estaba medida en tiempo en cada programa. Porque ahora, digo, es una falta de respeto cuando en unos programas te ponen media hora de publicidad.
Ah, bueno, sí, totalmente. Sí. No, pero aparte ahora el locutor está en el piso, el locutor de piso, que se llama. Está el conductor del programa, que no es locutor, a veces te dice todo. Si no, tome vino,
y el locutor dice... Eso fue una cosa muy discutida y finalmente... se llegó a la conclusión de que quien producía el programa tenía derecho a poder nombrar el producto que bancaba el programa en el programa.
Aparte,
no así fuera del programa, ¿no?
Aparte también hay otra cosa, por ejemplo, cuando la publicidad la hace alguien, la dice alguien que no es locutor, el dueño de la marca paga una multa. Pero ¿qué pasa? A veces la multa que tiene que pagar le conviene más si la publicidad la dice Ricardo Darín, vende mucho más que si la dice Pancho Ibáñez, por ejemplo. Entonces, prefiere pagar la multa porque le va a salir más larga, le conviene más que la de un locutor.
Pero aparte hay publicidad que no tiene locución y el sindicato exige el pago de doble tarifa cuando no hay locución. O sea, cuando no utilizan un locutor, el producto debe pagar una doble tarifa de locutor.
¿Y a quién va eso?
Lo cobra el sindicato y no lo reparte.
No. Se lo queda el sindicato.
No, teóricamente abrió una bolsa. Abrió una bolsa de los locutores para repartir.
Pero no tenemos nada que ver.
Bueno, él aparte también ha trabajado como actor en la peliculería de Don Mateo. Ha trabajado cinco años con Sofovich. Sí. Hizo de todo.
Sí, y seis años trabajé en televisión con Sofovich en la peluquería del nieto de Don Mateo.
Claro. Trabajó ahí. Trabajó también haciendo publicidad también de prevención de accidentes.
No, sí. Es decir, hubo una especie de, no sé si pertenecía al gobierno, pero parecía que pertenecía al gobierno, CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino. No llegó a pertenecer al gobierno, fue siempre un proyecto que prosperó, anduvo, pero no era una división del gobierno. CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino, porque en realidad lo que se quiso hacer fue hacer un canal escuela. Pero bueno, como todas las cosas, fue muy competido, anduvo mucho tiempo, yo grabé algo así como 140, 160 cortos para CITEA y después, bueno, se lo llevó otro.
¿Y alguna vez tuviste que hacer alguna locución que creíste que te salía mal o que no te gustaba hacerla?
No entiendo. Si tuve que hacer algo que no me gustara.
¿Pero te gustara o que te salió, o que vos creías que te salía mal? No salía bien.
Bueno, voy a contar una cosa que en realidad no sé si es ética como locutor, pero como caso. Es decir, yo no era menemista. Yo no era. No estaba a favor de Menem. Pero como normalmente es Perusa, podés venir a grabar. Y bueno, ok, ¿dónde? En tal lado. Bueno, fenómeno. Llego. Me encuentro con un papel que decía, el 14 de mayo, Menem presidente.
Sí.
Y yo no estaba de acuerdo. Y la llamo a mi mujer, le digo, che, ¿vos sabés que me quieren hacer grabar? Pero escúchame, si vos sos Favaloro, ¿no lo operás? Si tenés que operarlo, tenés razón, soy un profesional. El 14 de mayo, Menem presidente. Y uno me dice, no, pará, bajá. Menos peronista, menos peronista. Anécdota absoluta que estoy por primera vez deschavando.
¿Viste? Es por el vino de Orlando.
Bueno. ¿Y grabaste muchas publicidades políticas?
No. Es decir, yo me negaba a grabar. Es decir,
porque es un mercado muy.
Yo tengo, muy favorable para la yo tengo mi idea política, pero es para mí y para mi casa. En lo profesional no me meto. Lo que sí, por ejemplo, he grabado para distintas iglesias y no les cobró ninguna. Es decir, una vez, me acuerdo, vino un pastor y el pastor prometía cosas que yo no estaba de acuerdo. Sí. O sea, lo que yo estaba leyendo que tenía que grabar, no estaba de acuerdo, porque decía algo así como, rengos van a caminar,
claro.
Ciegos van a ver. Y yo dije, no, un momentito, yo decir esto... Y uno que estaba conmigo me dice, Pelusa, ¿y si uno cambia y un rengo puede caminar? ¿O uno puede ver? ¿No grabás? No. Si se produce ese milagro, ¿no lo haces? Ok, rengos, van a caminar. Y lo hice, porque ¿quién soy yo para discutir la fe de un determinado grupo, no?
Sí, lo que pasa es que ahí estás...
No, pero digo, yo te preguntaba por la locución política, porque es un mercado muy fértil para el locutor en época de campaña, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero quedas muy pegado a un lado que por ahí
es sí, pero por ahí te llaman de los dos también.
Sí, no suele pasar.
No, es que no ha habido voces de locutores muy identificados con un candidato. Es más la voz del candidato que la del locutor. Digo, pocas veces.
No, sí, seguro.
Tenés que pensar en un candidato identificado con un locutor.
No, pero que eso en parte a Hugo del Carril también le jodió la vida, ¿eh?
Sí, pero él por Qatar, ¿no?
Guarda bueno, que de todas maneras yo he cambiado la voz muchísimas veces. Entonces, a veces me identificas y a veces no me identificas. Entonces, bueno.
Pasó más con los actores, ¿no? Que se identificaban
políticamente, claro, claro.
Y sí, fueron estigmatizados. Me acuerdo claro, la claro. publicidad de un tipo que hacía de empresario y blanqueaba a los empleados. Decía, no, ahora con la AFIP, hacía una publicidad para la AFIP y por el tipo después dijo, me putean tanto que no me dedicas más a esto.
No, digo, pero... Yo te preguntaba eso porque por eso me parece que se identifica más en la política al candidato que al locutor. Entonces, siempre, yo lo vi en la última campaña, viste los espacios de los partidos políticos, hay muchos spots radiales y televisivos,
sí, claro.
Que tiene la voz del locutor que presenta o que dice alguna cosa y después termina cerrando el candidato.
Sí. Bueno, aunque parezca mentira, este programa está llegando a su fin.
Caramba.
Parece que no, pero han pasado ya 2 horas en las que hemos bebido, hemos comido,
Hemos hablado de Menem,
de Menem en Arguirucho fuimos, miramos lo que es la cosa. Pero bueno, vuelvo a reiterar mi saludo.
Pero me quedé con ganas de hablar como el Arguirucho. Yo no entiendo por qué vos no me pediste que hable como el Arguirucho. Al final, ¿para qué me trajiste acá?
Dale, no sé.
¿Eh?
No sé, decime que el ahí estábamos.
Retonto, no entiendo por qué no me has pedido hacer los personajes de siempre. Muy
un grande, bueno. Un grande. Bueno, aplausos. Un maestro. Quiero reiterar mi saludo a Claudio Santamaría, mandarle un abrazo gigante y dedicarle este programa a las madres, que el domingo es el Día de las Madres. Ajá, faltó Pucho, me dice acá Ricardo.
Mucho, cierto. Vos sabés que cuando García Ferré me plantea como, porque una de las cosas fundamentales es que yo, García Ferré un día en un reportaje dijo, Pelusa es el autor de las voces de los personajes, porque a mí nadie me podía decir cómo es que yo lo imitase haciendo a la persona que me dirigía la voz, o sea, yo soy el que planteo las variantes, ¿no? Entonces, cuando tengo que hacer Pucho, necesitaba saber alguna motivación. Me dice, bueno, es un hombreador de bolsas del Abasto. Cuando me dijo que era el Abasto, inmediatamente me acordé de Gardel. Claro. Entonces Pucho habla como Gardel. Ahora, inclusive, hubo una vez en que grabé como Pucho, ¿no es cierto? Cortaron y pegaron una película de Gardel hablando, y era así, porque aparte los argentinos hablaban con un ritmo distinto.
Sí.
Así se hablaba en la calle. ¿Qué dice, mi amigo? ¿Cómo le va?
Totalmente.
Así eran los porteños, ¿no es cierto? Bueno,
yo quiero que a un personaje, el que vos más te guste, o el que vos quieras, le dedique el programa de hoy al Día de las Madres, que es este domingo que viene.
¡A las queridas madres! Pues entonces, este programa está dedicado a las madres argentinas, porteñas, de adentro, de tierra adentro, todas las madres posibles.
Así que bueno, así damos un aplauso más a Peluso, maestro. Sí. Bueno, hoy estamos terminando de una manera diferente el programa de Beatles en el aire que hemos dado.
Rara,
un programa diferente, distinto. Juanjo feliz en España.
Sí, gozando.
Esperemos.
Yo quiero felicitar a mi hijo que rendió física en la materia previa, así
bien,
que...
¡Vamos! Bien, bien. No, que... Física, más jodido que se carga la boca abajo.
Muerto encima.
Sí, se olvidaste. Así que bueno, Ricardito, como siempre, gracias por todo.
Gracias, Richard.
Por tanto, gracias por existir. Gracias, Orlando, gracias... Pelusa.
Gracias, Pelusa.
Gracias
a mis primas, que se les corta. La de México también se les corta.
Gracias a tu prima México.
Pero
¿cómo se llama tu prima México?
María Silvia.
María Silvia, gracias.
Y a Sonia, que
Sonia
fue la primera en llamar.
Vamos, sí, todavía.
Sí. Beso más.
This is Paul McCartney saying thank you very much. It's been nice being on your show. This is John Lennon saying thanks for everything, enjoy being on your show.
This is Ringo saying thanks for everything, we hope to see you all when we come to the States.
And this is George saying goodbye to everybody who's been listening, and also to you for having us on your programme. Thank you very much, goodbye.
Goodbye.